RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Para terminar las celebraciones del Día Internacional del Libro y San Jordi, queremos hablarles ahora de un recorrido en tren que ha traído desde su creación a muchos autores y sobre el que se han escrito grandes novelas y ensayos, El Transiberiano. Imaginen un viaje en tren tan largo que les obliga a mover las manecillas de sus relojes en cada cambio de uso horario. Eva Orue y Sara Gutiérrez hicieron ese recorrido en el verano de 1994. Eva era por aquel entonces periodista corresponsal en Moscú y Sara oftalmóloga en un hospital ruso. Ese trayecto en tren es uno de los grandes viajes de su vida y lo han querido recordar en un libro llamado En el Transiberiano, una historia personal del tren que forjó un imperio. Es una panorámica por una región en crisis después del derrumbe de la Unión Soviética y es también un excelente tratado sobre la historia ferroviaria rusa. Eva Orue, además de periodista, ya lo saben, es directora de la Feria del Libro de Madrid, y Sara Gutiérrez, además de oftalmóloga, es traductora. Eva, Sara, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y bienvenidas, muchas gracias.
Gracias a ti, a vosotros.
Vuestro
por
libro
la invitación.
Tiene como eje fundamental, lo digo, El Transiberiano, pero el segundo capítulo del libro cuenta que El Transiberiano no existe. ¿Cómo puede ser?
Bueno, en realidad cuando te dicen Transiberiano piensas en el Oriente Express o en el Transcantábrico.
Sí, en un tren.
En un tren.
Sí.
Y esto en realidad es una línea. Y Transiberiano son todos los trenes que van por la línea que atraviesa Siberia. Y no solo hay una, hay varias líneas. Nosotros llamábamos Transiberiano al tren que te permitía ir de Moscú a Vladivostok sin tener que bajarte, sin tener que hacer ningún cambio de tren.
Uh-huh. Pero ese es el recorrido que vosotras hicisteis.
Eso,
¿verdad?
Es. Pero son trenes, no son trenes de lujo, los hubo a principios del siglo XX, probablemente los estaba viendo ahora antes de la guerra otra vez, pero son trenes prácticos, que lo que buscan es solucionar el problema de desplazamiento de la población, las necesidades de desplazamiento, no un viaje turístico.
¿Estamos hablando de cuántos kilómetros?
El recorrido Moscú-Vladivostok, que 9.288. Hay una placa
barbaridad
en la estación de Vladivostok que lo dice. Si haces el recorrido en sentido inverso, 10 kilómetros más, por alguna curva que se nos pierde por el camino.
Está bien.
Y hay que pensar también que al principio, ahora hablamos desde la capital Moscú, pero al principio los trenes salían desde San Petersburgo, así que se añaden unos cuantos más.
¿Cuántos?
Podemos hablar tranquilamente de casi 10.000 kilómetros de vías transiberianas.
Y a la hora de escribir, os habéis repartido el trabajo. Eva ha investigado la historia del Transiberiano y Sara se ha centrado en la experiencia personal, en recordar el viaje. ¿Cómo es escribir, Sara, sobre algo que pasó hace 30 años? Yo no sé si ha habido cosas que no recordabais de la misma manera.
Bueno, la verdad es que lo que recordamos, lo recordamos curiosamente
igual,
de una forma muy parecida. Probablemente
sí,
porque llevamos 30 años contándonoslo. Entonces, a saber lo que es real y lo que es relato ya construido, ¿no? Pero lo que permite el viaje es ir contando cosas de alrededor. Usamos el esquema real del viaje para, lógicamente, los diálogos que yo pongo en un trayecto a lo mejor tuvieron lugar en el siguiente.
Claro.
Pero eso es la mezcla de realidad y ficción un poco, ¿no? Utilizar el viaje para lo que quieres contar, que en este caso era una historia muy personal, porque hicimos el viaje más que nada porque habíamos iniciado una relación unos 7 meses atrás y yo ya tenía que volverme para España y me daba mucha pena volverme sin saber si esa relación podía tener un futuro o no. Y
claro, porque nunca se sabe, ¿no?
Ahí está. Y eran tiempos, aquellos años 90, ahora parece raro, ¿no? Pero eran tiempos en los que una relación entre dos mujeres ni siquiera se hablaba entre ellas.
Uh-huh.
Entonces era
pero vosotras sí que lo hablabais.
Sí, lo hablábamos, pero sin, por mi parte, un poquitín más echada para adelante. Por la parte de Eva, sin tomar grandes decisiones. Bueno, lo que hay ahí, pero no hay necesariamente que alargarlo, digamos.
Ajá.
Y yo
ajá,
pensaba que igual sí se podía alargar. Y pensé que el Transiberiano era una oportunidad fantástica porque, aunque nos fuéramos bajando y fuéramos haciendo un poco de turismo o similar, por lo menos una semana de tren, de vagón, no nos la quitaba nadie. Y como decirle a Eva que subirnos al tren para charlar esto me iba a decir, pues va a ser que no, lo que le dije fue, oye, estás informando de un país enorme, desde una ciudad grande, pero que no deja de ser una ciudad, la capital, y conocía Moscú, San Petersburgo, los alrededores. Yo creo que para informar realmente sobre Rusia lo que tienes que hacer es atravesar el país.
Ampliar la mirada, ¿no?
Vamos, es que abrió unos ojos que dijo, cuando quieras, vamos cuando quieras. Y aquí estamos, 30 años después.
Y vaya si ampliaste la mirada, ¿no, Eva?
Un poquito la ampliamos, sí.
Oye, cuéntanos qué supuso para Rusia la creación del Transiberiano.
El Imperio Ruso, estamos hablando de tiempos de los zares, mediados del siglo XIX, llega el ferrocarril con un cierto retraso respecto a otros países occidentales, incluso España, que quizá con necesidades no tan perentorias se habían puesto en marcha mucho tiempo antes. Una de las peculiaridades primeras es que hay un sinfín de propuestas que llegan a oídos de los zares, a veces procedentes de ingenieros extranjeros, cada uno llega con su idea, cada uno llega con un ancho de vía, es todo como muy confuso. La idea de una línea que una el imperio de cabo a rabo, de este a oeste o al revés, empieza a surgir hacia 1870 y tantos. Pero cuando esto arranca de verdad es con Alejandro III, el padre de Nicolás II. Hay que tener en cuenta que los zares, los Romanov, eran zares de todas las Rusias, de Polonia, de yo que sé cuántos sitios, y señores de Siberia. Pero jamás, nunca, ninguno de ellos había puesto los pies allí. El primero que lo hizo fue Nicolás II, siendo zarevich, cuando su padre lo mandó para poner la primera piedra de este proyecto que ya estaba en marcha. Y a partir de ese momento, con muchísimos cambios a lo largo de la historia, el Transiberiano se convirtió de entrada en una herramienta poderosa de colonización, entiéndase, rusificación de los terrenos más allá de los Urales, donde habitaban tribus, etnias que no eran rusas, ni tenían mucha relación con la capital, con la corte, con San Petersburgo. Colonización, rusificación y también envío de tropas a las fronteras del Lejano Oriente, donde Rusia tenía y tiene unos vecinos complicados: China, Corea, Japón. Así que fue una herramienta para coser un imperio extraordinariamente grande, en el que, insisto, los zares, sus jefes máximos, apenas habían puesto el pie en ese territorio.
Pero a veces coser es complicado, porque la construcción del Transiberiano fue todo un reto de ingeniería. No sé qué te ha llamado más la atención de todo ese proceso de construcción.
Si lo pensamos desde hoy, e imaginamos un tiempo en el que las comunicaciones eran como eran, hay que pensar que se empezó a construir a la vez desde los dos lados, por tramos que se adjudicaban a capataces distintos, con pocos instrumentos de comunicación, con pocos estudios previos, lo cual obligó a realizar algunos trazados sobre la marcha. El hecho de que se encontraran todos los tramos es ya algo milagroso.
Ajá. O sea, era una construcción muy desordenada.
Efectivamente, y además era difícil porque había territorios pues cerca de Moscú, en la zona europea de Rusia, pues había población, pero en algunos tramos prácticamente no vivía nadie. ¿Cómo acarrear hasta ahí a la gente? ¿Cómo acarrear hasta ahí el material? ¿Cómo garantizar que esa gente se podía alimentar? ¿Cómo garantizar que esa gente podía sobrevivir en determinadas condiciones? Pero hay un episodio que a nosotras nos gusta más que ningún otro, ¿verdad, Sara? Que es en el Baikal, cuando llegó el tren hasta allí, hasta Irkutsk, había que cruzar el lago. No es un lago menor, es un lago mayor, que diría el clásico. Es un lago inmenso. Entonces la idea desde el principio fue circunvalarlo por el sur. Pero en tanto se hacía esa obra, que parecía pequeña, pero era muy difícil porque es todo piedra, por simplificar, pensaron primero que podían tender los raíles sobre el hielo del Baikal en invierno. Cosa que hicieron, con resultados no siempre satisfactorios. Y después pensaron que podían construir un gigantesco barco, un rompehielos, a bordo del cual el tren subiría, y también los pasajeros, para cruzar el lago. Y lo encargaron a una fábrica inglesa, desde donde les mandaron el Baikal, no el lago, sino el rompehielos, que así se llama, en 7.000 cajas. Y
con un lago fantástico.
Sí, desde luego.
Un tremendo puzzle que se montó a orillas del lago, bajo la dirección de tres ingenieros ingleses que estaban allí los pobres desesperados en un pueblo pequeño. Y entonces el resultado de esta obra magnífica fue un rompehielos inmenso en el que cabían tres trenes, 850 pasajeros, divididos en clases porque seguía habiendo clases a bordo del Baikal, rompehielos. Y después construyeron un segundo más pequeñito que no podía romper nada, pero que podía navegar en la estela del primero. Pensar que se hizo eso para cruzar un lago, para cruzar esa masa de agua, a mí la verdad es que todavía me impresiona.
Es fascinante, sí. ¿Y qué pasa con los anchos de vía de la red rusa?
Pues que hay varias teorías. Lo primero es que es diferente del resto de la europea. En esto los españoles y los portugueses también tenemos un máster, sí, porque efectivamente nuestros
sabemos
trenes eran
algo
distintos.
De eso, sí.
Pero lo curioso de Rusia es que trabajaron con varios anchos de vía sucesivos a lo largo de los distintos procesos que fueron poniendo en marcha. No en el transiberiano, ahí siempre es la misma, pero sí en el primer ferrocarril, que fue un San Petersburgo-Tsarskoye-Seló, que era el palacio donde estaban los zares en la capital imperial, el San Petersburgo-Moscú. Cada tren que iban construyendo era diferente. Y la explicación más habitual es simplemente que como los ingenieros eran extranjeros y obedecían a escuelas ingenieriles diferentes, proponían algo y se les compraba, sin más. No parece que hubiera ninguna intención. Luego sí, es cierto que se ha escrito mucho sobre el hecho de que, como en España, los trenes extranjeros no podían entrar y, por lo tanto, no se podía invadir al país por tren porque los trenes foráneos no podían circular sobre las vías rusas.
Enseguida sigo con el transiberiano, Eva, pero ha sido corresponsal durante 10 años en distintos lugares del mundo. ¿Rusia ha sido el mayor reto para ti?
Yo creo que los que hemos tenido la suerte de trabajar en varios destinos, y en mi caso han sido tres, Londres, París por dos veces y en este caso Moscú, podemos apreciar perfectamente las diferencias en el sentido de que Londres o París, o me imagino que Washington o Berlín, pues sí, son países distintos con sus peculiaridades, pero no dejan de ser países muy similares, capitales muy parecidas a Madrid o Barcelona. Sin embargo, ir a Moscú en aquel momento, por lo menos, era como atravesar algún tipo de puerta que te metía en una dimensión diferente. Cuando lo cuentas con compañeros, yo creo que los que han vivido en China viven una experiencia similar. No estamos hablando de una experiencia brutal como la que se vive en un conflicto bélico. Eso es diferente. Estamos hablando de un país donde nada funciona como tú esperas que debería funcionar. Y de hecho, esto Sara me lo enseñó también cuando la conocí ahí, porque ya llevaba tiempo trabajando y tenía una habilidad para entender lo ruso y a los rusos muy superior a la mía. Yo estaba todo el día preguntando por qué. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué se empeñan? Y al final, el mejor consejo que te pueden dar, y yo creo que en ese sentido el viaje fue una enseñanza, es deja de preguntarte por qué. Es así, es como lo hacen ellos. Y ya está.
Tú, Sara, llegaste a entenderlos.
Bueno, yo trabajaba en un hospital, entonces necesitaba imperiosamente entender y empatizar para poder comprender y actuar en la terapia que tenía que aplicar. Y realmente me sentía, desde el principio, me sentí bastante como en casa. Me parece que tienen un carácter bastante parecido al nuestro y son una gente que, aunque ahora en esta imagen de la guerra y este problema que hay sobre la mesa con Putin, parece que son un ogro, pero la gente de a pie es una gente amable, una gente que se preocupa por ti, si comiste, si no comiste, si tienes frío, si estás sola y que tiene los mismos problemas que nosotros, ¿no? Y yo creo que sí, que empaticé bien con ellos.
¿Y Sara, cómo era Gorbachev de cerca?
Gorbachev era un ser encantador, aunque...
Vamos a contar que pudiste entrevistarte con él, ¿eh?
Allí lo odiaban. Sí, fue la primera entrevista periodística que hice a Gorbachev, porque en este viaje en el Transiberiano, en el que tuvimos mucho tiempo para hablar, cuando decidimos que íbamos a dar una oportunidad a esa relación que iniciábamos, yo tuve muy claro que tenía que cambiar de profesión. Porque ahora a mí misma me cuesta comprender lo que digo. Si me pienso, no estaré exagerando, no. En aquellos años era, para mí era prácticamente imposible. Tendría que haber vivido de tapadillo mi vida personal para poder hacer una carrera más o menos normal dentro de la oftalmología. Entonces empezamos a pergeñar el qué hacer y pensamos en dos libros, un libro de entrevistas y otro libro sobre la miopía. Y en el libro de entrevistas, pues una de ellas era, uno de los personajes a los que queríamos entrevistar era Gorbachev. Cuando por fin la conseguimos, Yeltsin aquel día fue uno de los días en los que le tuvieron que ingresar por, bueno, le sucedía con cierta periodicidad esto de que desaparecía de la escena y Eva pues se tuvo que quedar,
se lo perdió,
atada ahí porque la entrevista nos la concedían pero teníamos que ir con Gorbachev a Novgorod, que iba a dar allí una conferencia, pasar allí el día con él y si en algún momento tenía un hueco nos daría la entrevista. Eva no se pudo ir. Total, que allá me fui yo. que no sabía muy bien ni cómo funcionaba el cassette que llevaba para grabar. Y lo pasé un poco
mal.
Una
entrevista en tres tramos, ¿no?
En ese sentido. Y fue en tres tramos, porque llegamos de mañana allí a un hotel y cuando estaba yo eso, intentando ver cómo funcionaba el cassette, me llamaron a la habitación para decirme que Gorbachev estaba desayunando y que, bueno, que quería ver a la periodista española antes de irse a la conferencia. Total, que bajé, estuvimos un rato, muy poco. Después fuimos a la conferencia, después de la conferencia sí, ahí estuvimos un largo rato, mucho. Y entramos en confianza. Yo, como no tenía esta cosa periodística de querer hacerle preguntas muy serias, simplemente empezamos a hablar, y aquello se convirtió en una conversación muy agradable en la que me dijo cosas interesantes sobre Yeltsin y me confesó que sí, que aunque sabía que nadie le quería, se iba a presentar a las elecciones, que todavía no lo había dicho. Y después de cuando estábamos allí, los guardaespaldas vinieron enseguida a decir no, es que ya está bien, ya lleva mucho tiempo, se tiene que ir a comer, tiene una comida oficial. Entonces me dijo, pues nada, que se venga a la española a comer. Allá que me fui. Y después fue la mujer la que dijo, no, es que tiene que descansar porque luego hay un acto y tal. Y él me dijo, bueno, me duermo una siesta y luego seguimos la conversación. Pues muy bien, allá que seguimos por la tarde. Y fue realmente muy, 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 una persona me pareció muy agradable, muy afable y, bueno, él sabía perfectamente que lo que le había ocurrido era lo que le tenía que ocurrir, ¿no? Que había abierto los ojos en un país que creía que estaba viviendo un sacrificio, pero un sacrificio, y esto es real, ¿eh? Cuando lo se cuenta parece que es fábula, pero es real, la gente sabía que vivía mal, pero creía que era el sacrificio necesario para construir esa nueva sociedad, ese nuevo hombre. Y creían que nosotros estábamos mucho peor. Y de repente vieron que, bueno, la fiesta estaba en Occidente y que el sacrificio que estaban haciendo iba por muy mal camino. Y le odiaron por eso, por abrirles los ojos.
Qué interesante lo cuentas, Sara.
Bueno,
lo vive. Nos situamos en 1994 de nuevo. ¿Os cruzasteis con pocos turistas?
Con ninguno.
En aquel viaje, yo creo.
Un
grupo de catalanes en la ciudad de Irkutsk, donde nos alojamos en una delegación del hospital en el que Sara trabajaba en Moscú. Tenía hospital en Irkutsk y, al igual que ocurría en el de Moscú, había unas habitaciones que podían ser para enfermos o para paseantes. Uh-huh. Y ahí nos cruzamos con un grupo de catalanes y nos pareció como normal y apenas nos saludamos.
Sí, nos saludamos. Raro, y ¿no? nadie se preguntó nada. Fue una cosa absurda, la verdad, porque luego lo comentamos entre nosotras y decíamos, ¿habrían venido para hacerse un tratamiento? Bueno, no tiene lógica venir a Irkutsk, habrían ido a Moscú, digo yo. No. Entonces no supimos muy bien.
Pero era un tiempo en el que sí que había turistas en Moscú, por supuesto, Moscú, que sí, en San Petersburgo.
Claro, pero vosotras visitabais zonas, ciudades nada turísticas.
Yo diría que no encontramos a ningún,
ni siquiera
occidental, ni siquiera a bordo del tren, que eso sí que podía haber ocurrido.
Claro.
Y al revés, nos pasó que nosotros llegamos a sitios donde nunca habían visto unas españolas. Uh-huh. Y causamos cierta conmoción.
Sí, de hecho, la mayoría de las ciudades eran ciudades que habían sido ciudades cerradas a los extranjeros hasta enero del 92. Y algunas cerradas a los extranjeros y con dificultad para entrar los propios nacionales que no fueran de la ciudad. Y de hecho en Vladivostok nos pidieron un permiso que era necesario en la época soviética, era necesario que alguien del sitio al que ibas te invitara, a que la policía te permitiera acceder al permiso para ir y bueno, que tu jefe de trabajo diera el consentimiento. Pero eso con la desaparición de la Unión Soviética había desaparecido y esa era una de las razones por las que nosotras nos lanzamos alegremente a este viaje. Y en Vladivostok nos lo pidieron, no nos querían dar habitación en el hotel porque decían que era necesario, de hecho tuvimos que ir a comisaría y sí, ellos seguían sus propias normas, nada que ver con Moscú. Y en Severobaikal, que también nos lo pidieron, en el norte del Baikal, ahí se dejaron convencer, dijeron, ah, bueno, pues será que no nos hemos enterado, como si fuera,
normal.
Es una norma importante en el país y te dicen, bueno, pues sí, si usted dice que no hace falta, pues a lo mejor será que no nos hemos enterado, porque por aquí mucha gente no viene de fuera.
Localidades que vosotras visitasteis, como decimos, durante aquel viaje hace 30 años, que hoy serán completamente distintas. ¿no?
Sí. Pues sospechamos que sí. Hubiéramos querido repetir, era nuestra intención repetir
el viaje. De hecho, lo estabais preparando.
Exacto.
Lo teníamos todo ya preparado. Igual que en aquel primer viaje no llevábamos nada, nada más que el primer trayecto y esa posibilidad de habitación en Irkutsk porque era una filial del hospital en el que yo trabajaba. Uh-huh. Para este viaje del 22 teníamos todos los horarios de los trenes ya para comprar los billetes, los hoteles en los que podríamos alojarnos, todo, porque
todo.
Queríamos irnos en el verano.
Pero empieza la invasión Rusia.
Sí, exacto. Y decidimos que no tanto por miedo o no solo por miedo. No creo con sinceridad que se corra ningún peligro recorriendo ahora mismo según qué zonas de Rusia, sino porque... Sobre todo Sara, que había vivido en Ucrania, en Kharkov en concreto, sintió, y yo comparto con ella esta idea, que no podíamos ir a un país que queremos, pero que estaba bombardeando a otro país que también queremos. Uh-huh. Y preferimos
bueno,
no
volver. Y aunque esté bombardeando a uno que
bueno,
no queramos.
Que no, pero o sea, también, además había también, esta doble...
Está
doble
bien aclarado,
razón,
Sara.
Sí. Sí. Y entonces decidimos no ir, y el libro cambió, porque la idea primera era haber hecho una especie de comparación entre los dos viajes.
Claro.
Y el libro cambió completamente. Pero dicho esto, gracias a Internet, sí que hemos viajado, con muchas comillas, a algunas de las ciudades y efectivamente no reconocemos lo que vemos por la pantalla del ordenador.
En el libro repasáis los viajes de otros escritores, entre los españoles Josep Pla, Fernando de los Ríos, César Vallejo. ¿Cada viajero ve una Rusia distinta? Es decir, ¿el transiberiano es un imán para escritores que acaban viendo una Rusia distinta?
El transiberiano es un imán para escritores desde el principio y sobre todo es un sitio al que se... un tren, unas vías, una línea a la que se subieron o que cruzaron mucha gente que no eran escritores, pero que decidieron que la experiencia era tan fantástica que había que escribirla. Y desde el principio hay testimonios sobre todo de viajeros americanos, estadounidenses en concreto, y británicos, muchos. Los españoles llegaron en manada, si me permite la expresión, después de la Revolución. Y llegaron para ver qué es lo que se estaba cociendo en la Rusia Roja. En realidad no hicieron el transiberiano, hicieron los tramos europeos de la línea que conocemos como transiberiana, pero lo que ellos cuentan nos ayuda perfectamente a entender el estado de los trenes en ese momento histórico concreto.
Claro.
Y es muy bonito leerles porque... corroboran, sin conocerse entre ellos, o por lo menos sin haberse conocido allí, corroboran los unos el testimonio de los otros. Hay un par de testimonios quizá más extraños. Uno es el de Miguel Hernández, básicamente porque Hernández fue a la Unión Soviética en el año 37, lleno, prieto de agradecimiento por la ayuda que la Unión Soviética estaba prestando a la República, y lo suyo no es tanto una descripción como un ditirambo. Él hace versos que son puro elogio exagerado.
Están ahí los versos en el libro, ¿eh? Imágenes de Miguel Hernández.
Y luego el otro quizá es Vallejo, peruano, que siendo un hombre comunista hace algo que nos recuerda un poco a Orwell y Rebelión en la Granja, no me salía el título. Y es que justifica la existencia de clases en el tren soviético. Porque dice que si no hubiera primera, ¿dónde irían los occidentales que nos visitan? Y esto es un poco, todos los viajeros del Transiberia no somos iguales, pero unos son más iguales que
bueno,
otros.
Bueno, esto nos pasó un poco lo mismo, nos pasó en Severobaikalsk, cuando llegamos, el taxista, fuimos porque en Irkutsk nos dijeron que sí, que había un hotel allí, que se podía quedar uno y tal cual. Bueno, y cuando llegamos y cogimos un coche, que de aquella no había taxis, era cualquier persona que tenía un coche, te cogía y apalabrabas con él cuánto le pagabas y te llevaba, y le dijimos al hotel... Y nos dijo, ¿a qué hotel? Y yo llevé una alegría, le dije, ah, pero hay más de uno. Y me dice, no, hay uno, pero ¿ustedes de dónde son? Españolas. Y aparte del frenazo que dio para mirarnos, porque nunca había visto españolas, dijo, es que no les va a gustar. Estábamos en un sitio en el que hasta 2 días después no volvía otra vez a pasar el barco para abajo. Con lo cual, nos gustara o no, es que era
es
un
el que
techo.
Había, claro. A ver. En fin, en el Transiberiano, una historia personal del tren que forjó un imperio, lo publica Reino de Cordelia. Muchísimas gracias, Sara Gutiérrez, Eva Urue, Sara Gutiérrez, por acompañarnos esta noche en Gente Despierta. Y que vaya muy bien la Feria del Libro de Madrid, Eva.
Sí, acabamos bien el Día del Libro y espero que la feria también vaya bien, sí.
Claro
que muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Abrazo.
Adiós. Chao.
Song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it may as well be me.
our hands with our catchy tunes or words. Now we're photogenic, you know, we don't stand a chance. But a boy who's just like me thought there was love in everything and everyone. You're so naive. They always reach a sorry ending. They always get it in the end. Still it was worth it as I turned the pages solemnly. And then with a winning smile, the boy with naivety succeeds. At the final moment I cry. I always cry at endings. I always cry at endings. Oh, that wasn't what I meant to say at all. From where I'm sitting, rain falling against the lonely tenement. Set my mind to wander into the windows of my lovers. They never know unless I write. This is no declaration, I just thought I'd let you know. Goodbye, said the hero in this story. It is mightier than swords. I could kill you, sure, but I could only make you cry with these words. Cry with these words, cry with these words, cry with these words. Oh, get me away, I'm dying. 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 Oh,